Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que todo esté correcto, que todo esté tranquilo. Espero que tengas un buen día, una buena noche o una buena tarde, que estés haciendo tu tarea, que estés trabajando bien, lo que sea que estés haciendo, pero que lo hagas bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que a la mayoría de mis conocidos, y seguidores les va a llamar la atención. Vamos a hablar de Hot Wheels, vamos a hablar de mi colección de Hot Wheels. Los que me conocen sabrán que tengo una colección no enorme, no es una colección enorme, pero sí tengo una colección bastante voluptuosa. No sé si sea la palabra, pero una colección bastante completa de carritos de Hot Wheels. Esos carritos que venden en el supermercado, esos carritos que venden en jugueterías o en cualquier lugar donde vendan carritos, no sé ya dónde venden ahorita. A muchos les interesa eso, muchos de mis seguidores también de Twitch o de videos de YouTube saben sobre mi colección de Hot Wheels, más que nada porque cuando grabo los videos o estoy en un stream en vivo, eso es lo que se ve de fondo, la colección entera pegada a la pared. Son alrededor de 200 piezas por ahí, no tengo el número exacto, pero sí, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que involucra mi colección de Hot Wheels. Si no te gusta nada de la colección de Hot Wheels o en general los autos, pues bueno, es entendible que no quieras escuchar el podcast del día de hoy, el episodio del día de hoy. Y pues bueno, a los que sí van a escuchar la colección, si van a escuchar sobre la colección, pues nada. Yo soy Iván Rangel y este es mi rango de visión. Pues no sé ni por dónde empezar, la verdad es que es un tema bastante amplio. Tocar la colección es un tema bastante amplio. Siempre que le quiero platicar a alguien sobre esta colección es muy conflictivo, a mi parecer, porque yo soy de esas personas que se expanden muchísimo y pienso, oye, a ver, espera, ¿en serio le vas a platicar todo sobre tu colección a esta persona? ¿Le va a interesar a esta persona? Es por eso que el día de hoy sí me voy a extender, la verdad es que sí voy a hablar bastante sobre cada cuestión de mi colección. También algunos consejos prácticos de si quieres empezar tu propia colección, ya sea de Hot Wheels o de lo que sea, cómo puedes empezarla, entre otras cosas que vamos a tocar, ¿no? Ya como se vaya dando la plática. Siempre he querido pues extenderme, como les decía, he querido extenderme en la plática sobre mis Hot Wheels. Y pues ahora que estás escuchando esto y te interesa, ¿por qué no empezar? La primera pregunta que la mayoría me hace es, ¿cuántos carritos tienes? Yo digo que así al tanteo, en este momento serían unos 200 carritos, la verdad. No sé, no estoy muy seguro. Pero no me he dedicado a contarlos exactamente todos los que tengo. Yo creo que ya sería buen momento para empezar a contarlos, más que nada porque ahorita en cuarentena no tengo el tiempo, o más bien no le doy el tiempo, no hay tiempo, más bien, no es que no le dé el tiempo ni que nada de eso, sino que no hay tiempo, no son prioridad los carritos en este momento, no es como que tenga que ir a buscar. Si voy al supermercado es por comida, que es lo esencial. Si voy a una juguetería, bueno, es que no sé a qué iría a una juguetería en este momento, ¿verdad? No hay por qué ir a una juguetería. La primera pregunta que me hacen es eso. ¿Cuántos carritos tienes? Tengo alrededor de 200. La verdad es que no sé cuántos son en realidad. Debería de contarlos. Son alrededor de 200 entre los que están atrás de mí, que son la colección como principal, los que están enfrente de mí, que son como la colección de repetidos, se podría decir. Tengo una colección a mi izquierda que son autos como más de chiste, más sencillos. Y además tengo autos que son, o sea, son los que colecciono yo que son cerrados. Es el carrito tal cual como lo venden, no los abro. Y encima tengo otra colección de autos que ya abrí en algún momento. No sé cuántos sean, la verdad es que yo perdí la cuenta también hace mucho. Y la siguiente pregunta, esto me lleva a la siguiente pregunta que me hacen, que es ¿desde cuándo comencé? Yo creo que todos empezamos a tener carritos desde pequeños, si eres hombre, también mujeres, la verdad es que también las mujeres, ¿por qué no? A mi hermanita de 7 años le gusta jugar con carritos y pues bueno, es un estereotipo mal visto eso de que a las mujeres no les tienes que dar carritos de juguete. Digo, ¿por qué no? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué no? Todos empezamos de pequeños a coleccionar carritos. Yo empecé también, o sea, no a coleccionar como tal, sino yo empecé a querer esos carritos de pequeño. ¿Qué será? Tenía 6, 5 años cuando ya decía que quería yo tener carritos en miniatura, porque más que nada porque llama la atención el hecho de tener el carrito ahí en pequeño y moverlo tan fácil con la mano, en lugar de pues tener la edad y el aprendizaje para tú manejar un auto de verdad, ¿no? Pero ya viéndolo del lado de yo querer coleccionar conscientemente, decir, ok, quiero tal carrito porque en la vida real existe, quiero un Ford GT del 2017, que es un Ford relativamente nuevo, el nuevo Ford GT, quiero el Nissan GT-R, el R35, porque está, o sea, hay un Nissan en pequeño, o sea, ya con eso, ¿no? Si eres fan de Nissan, a lo mejor te gusta, ¿no? El auto de mis sueños es un Ford Focus. Y hay un Ford Focus en Hot Wheels. Y esas son las cosas que dices, quiero coleccionar estos carritos. Yo empecé a coleccionar en 2014, ya como por querer coleccionar más que nada. Empecé en 2014. Comencé básicamente por, ¿cómo se le puede decir? Error. No, no es por error. Comencé más que nada por casualidad. Sí, esa es la palabra, por casualidad. Comencé por casualidad. Un día yo fui al supermercado con unos amigos, a Braulio y Chris, si están escuchando el podcast. Hola guapos, ¿cómo están? Fui con ellos a un supermercado, era un Chedraui de hecho, y pasamos curiosamente por la sección de carritos, de Hot Wheels. Y entre los carritos que vimos, obviamente a nosotros nos gustan los autos pues ya hablando de autos de verdad, entre los autos que vimos reconocimos un Ferrari, reconocimos un Tesla. Y reconocimos, creo que una Lamborghini Urus, que son autos que existen en la vida real. Y es ahí cuando yo les dije, a ese punto cuando empecé, no, yo no tenía idea de que Hot Wheels hacía autos que existían en la vida real. Sí veía autos así como que, ah, ok, tiene este carrito en forma de hamburguesa, no qué sé yo. Tienen este carrito que es un Camaro de hace muchísimos años con flamas. Pues casual, ¿no? Digo, se llama Hot Wheels y tiene una flamita en el logo, tiene flamas el Camaro, ¿no? Pero no me llamaba la atención. Pero cuando vimos ese Ferrari, o sea, un Ferrari ya, era un Berlinetta. Cuando vimos el Berlinetta en pequeño, cuando vimos el Tesla en pequeño, era un Tesla Model S. Y cuando vimos la Lamborghini Urus, el concepto de la Lamborghini Urus, porque en ese entonces todavía no existía la Lamborghini Urus como tal para venderse, o para el mercado, por así decirlo. No, no había una, era un concepto. Y cuando vimos esas tres piezas, dijimos, wow, hay carritos que existen en la vida real, pero en miniatura de Hot Wheels. Y lo que más me impresionó a mí era el hecho de lo fácil que fue encontrarlo. En ese momento, por eso les digo que fue casualidad, ¿no? Fue muy fácil llegar y pasar por ahí, por el supermercado y, oh, mira, un Ferrari ahí colgado entre los carritos. Ya más adelante les contaré por qué ya no es tan fácil, ¿verdad? El problema ahí estuvo en que, pues éramos tres, éramos Braulio y Chris, y yo, Braulio, Chris y yo. Y eran tres carritos, así que tuvimos que dividirlo equitativamente. Yo me quedé con el Berlinetta, de hecho aquí está todavía, es un Berlinetta amarillo. Después yo conseguí el Tesla y después yo conseguí la Urus, pero cada uno de ellos se quedó con un Tesla y una Urus, ¿no? Respectivamente. No, no recuerdo quién se quedó con cuál, pero yo sí recuerdo que me quedé con el Berlinetta. Después, bueno, nos quedamos cada uno con eso y dio la casualidad de nuevo. Unas semanas después, yo creo, volví a tener la oportunidad de ir a un supermercado y me encontré una moto Harley Davidson y un Fiat, un pequeño Fiat 580, el Fiat 500, ese pequeño de Fiat. Encontré los dos y dije, mira, También existe el Fiat y el Fiat yo lo conocía. Dije, en ese momento era muy, muy conocido, era muy famoso el Fiat porque apenas llegaba de nuevo a México y lo estaban vendiendo como pan caliente. Entonces Fiat 500 era la novedad. Y yo lo vi en Hot Wheels y dije, mira, está el Fiat. Y también hay una moto, una Harley Davidson. Entonces fue cuando dije, si estuvieron el Tesla, la Urus, el Ferrari, un Fiat y la moto, ¿qué más puede haber? Y ahí fue cuando comencé a adentrarme más al mundo del coleccionismo. Hubo una época en la que solamente era, al inicio la verdad es que solamente era de casualidad. Si yo pasaba por una parte de juguetes en un Walmart o en un Soriana, pues yo me dedicaba a buscar carritos. Y si encontraba alguno, bueno, pues me lo llevaba, ¿no? Algún auto por ahí que conociera, que fuera reconocido. Fácilmente llegué a encontrar el Ford GT del 2017, el Lamborghini Huracán. Encontré por ahí también varios clásicos. Los clásicos creo que son de los más fáciles para encontrar. Un Mustang, un Challenger. ¿Qué más encontré que fue fácil? Por ahí varios autos que fueron fáciles de encontrar al inicio. Y era de mera casualidad, ¿no? Pero después empecé a adentrarme todavía más en el mundo del coleccionismo. Y empecé a ver videos de YouTube sobre coleccionistas. Dije, ah, mira, o sea, esto es toda una cultura. En ese entonces yo no lo sabía, pero sí, o sea, sé que es toda una cultura. Ahora entiendo que es una cultura que ha estado desde siempre el coleccionismo. Incluso Hot Wheels tiene colecciones específicas dirigidas únicamente al mundo del coleccionismo, a todos los coleccionistas, ¿no? Son más caras, son más difíciles de conseguir, pero son más dedicadas para los coleccionistas. Empecé a ver videos de un tipo llamado Marvin Gumis, ahí está la publicidad gratuita. Marvin, un saludo. Y descubrí que además de esos autos tan llamativos que eran autos que existían en la vida real, que a mí me gustaban, había autos más difíciles de encontrar llamados Super Treasure Hunt. Los autos Super Treasure Hunt son autos, con materiales más bonitos, incluso la tarjeta, el dibujito del carro se ve más bonito, pero son más difíciles de encontrar. Para que se den una idea, una empresa, bueno, un lugar, un supermercado, compra alrededor de 50 cajas de carritos. Dentro de cada caja de carritos vienen alrededor de, ¿qué serán? 30 carritos en total, ¿no? 30, 40 carritos, no sé, no estoy muy seguro. De esas 50 cajas que compró Walmart, solamente está la posibilidad de que salgan dos Super Treasure Hunt. De esas 50 cajas, teniendo en cuenta que cada caja tiene 40, 30 carritos, solamente existe la posibilidad de que salgan dos autos Super Treasure Hunt. Y es una posibilidad, no es algo que pueda suceder, ¿no? De que, ah, yo compro 50 cajas y de a huevo me tienen que salir dos Super Treasure. No, 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 es una probabilidad. También existe la probabilidad de que te salgan más o de que te salgan menos, está obvio. Entonces, yo quería esos autos difíciles de encontrar, esos Super Treasure Hunt, y si no encontraba ningún Super Treasure Hunt, pues de corbata me llevaba todo lo que podía coleccionar, ¿no? Todos los autos que pude coleccionar. Es aquí cuando entró la etapa más, ¿cómo se le puede llamar? Más frenética de mi experiencia como coleccionista. Literalmente, no es broma, literalmente, todos los días salía de mi casa rumbo a un Walmart, un Soriana o una juguetería en busca de un Super Treasure Hunt o un auto en específico. No es broma, literalmente todos los días. Yo creo que fue un mes en el que estuve saliendo todos los días. Si acaso había un día que no iba, no sé, el domingo no iba a ningún lado, a ningún Walmart, ningún supermercado, ningún lugar, entonces el lunes me dedicaba a ir a más de esos lugares, a recompensar el hecho de que no había ido el día anterior. Fue una etapa muy frenética de mi experiencia coleccionista. También fue una etapa en la que gasté muchísimo dinero porque me di cuenta que los precios varían en las piezas. Normalmente en un supermercado como Aurrera, los carritos cuestan alrededor de 15, 17 pesos. Creo que ya están en 18, 19 pesos más o menos. Pero en jugueterías como por ejemplo aquí en Guadalajara tenemos Julio Cepeda o tenemos también la de, ay, ¿cómo se llama esta juguetería? De, no recuerdo el nombre en este momento, pero hay varias jugueterías, ¿no? Pero había jugueterías en las que los carritos costaban hasta 30 pesos cada uno. Entonces, teniendo en cuenta que el precio variaba desde supermercados hasta jugueterías y en ese tiempo compraba por lo menos uno o dos por día, estuvo muy, muy frenético en cuanto a coleccionar. Y pues yo creo que mi cartera también lo sintió, ¿no? Es como, wow, oye, ya párale, estás gastando demasiado en carritos. Y sí, gasté muchísimo en carritos. Después yo creo que me di cuenta que esto estaba saliendo de control y le paré por un momento. Fue muy poco, la verdad es que un mes, yo creo que le paré un mes de buscar carritos y después volví a las andadas, pero más controlado. Fue ahí cuando ya me controlé y dije, ok, mira, no es algo esencial. Si vas a ir a un supermercado y te encuentras algo, cómpralo, pero tampoco abuses. Hay personas que sí se dedican a esto. Literalmente compran los carritos y los revenden. Yo no soy muy fan de eso, de la reventa de piezas de colección. Más que nada porque me tocó la mala experiencia de toparme con una de esas personas en un supermercado. Yo iba tranquilamente a hacer mi súper. O sea, yo iba a comprar cosas para mi casa, comida y todo eso, lo necesario. Pero dije, bueno, ¿por qué no paso de una vez a ver carritos, no? Sí, ya estoy aquí, ¿no? Puedo ir a ver. Había una persona que venía con su pareja y estaba buscando carritos a más no poder. Y estaba buscando como loco. O sea, estaba moviendo, estaba quitando, estaba abarcando. Y le dijo, yo alcancé a escuchar y me frustró eso. Yo venía con mi novia y también alcanzó a escuchar porque le dijo, tapa ahí. Ellos son, ¿cómo nos dijeron? Ellos son acaparadores. Es como de bro. A ver, acaparador. Alguien que acapara, alguien que se lleva todo, ¿no? Me estás diciendo a mí, acaparador, que yo acabo de llegar. ¿Ya viste tu carrito? Literalmente volteas a ver su carrito. En ese momento yo volteé a ver su carrito. No les miento, tenía aproximadamente 30 carritos ahí, repetidos todos. Y él tenía otros tres en la mano y su novia, esposa, amiga, no sé qué sea, traía otros cinco en la mano. Entonces, me estás diciendo a mí acaparador, ya te viste las manos, no te mordiste la lengua, amigo. En fin, me molestó el hecho de que esa persona pues tapara o abarcara todo, eso sí, eso sí fue acaparar, abarcara todo el espacio para que yo no pudiera encontrar carritos, al menos hasta que él dijera, ¿sabes qué? Ya tengo todo lo que quería, vámonos. Ese tipo de personas, la verdad es que me cae mal. Sí he llegado a comprar autos en reventa, pero me gusta más la idea de pensar en que estás vendiendo autos que tienes repetidos o que ya no te gustan, ¿sabes? No me gusta la idea de que vayas a un supermercado y compres todas las piezas de un solo modelo, solamente para después sacar provecho de eso. Eso es lo que me molesta. Incluso hay personas que van más allá y se hacen amigos de los bodegueros para sacarles las piezas antes de que las exhiban en la juguetería. Y eso es todavía más caer bajo. Pero bueno, ya cada quien, ¿no? Es una de las cosas con las que te topas siendo coleccionista. Los acaparadores, los mateleros también por ahí están, que es lo mismo que un acaparador, pero él tiene la ventaja de que trabaja para Mattel. O sea, trabaja para los que hacen Hot Wheels y pues no pasa nada, ¿no? Se puede llevar uno, dos, tres carritos y nadie se dio cuenta porque él es el que los surte. En fin, muchas cosas que pasan. Mi experiencia, la verdad, es que ha sido bastante sencilla, creo yo. Ahorita mismo no he encontrado nada, más que nada porque no busco. He ido al súper, yo creo que en esta cuarentena, unas dos veces. Tres veces cuando mucho. Todo lo compro en mis tiendas para apoyar negocios locales. Todo lo compro también. Lo que no puedo comprar en tiendas o cosas que necesito comprar en grandes cantidades, las compro por Amazon, que también es una muy buena opción. Mi papá no me cree todavía que puedo hacer el súper en Amazon. Es como, ¿en serio? ¿Ellos te lo traen? ¿Sí? ¿Y te llega al día siguiente? ¿Sí? Pero bueno, eso ya será también para otro episodio. Pero bueno. Yo creo que esas son de las cosas que más te puede fastidiar a la hora de ser coleccionista. Y esto es un poco de lo que me ha tocado a mí. ¿Qué les parece si hacemos la tradicional pausa y volvemos en un momento? ¿Sale? Pues ya estamos de vuelta aquí. Yo creo que después de esa plática podemos ya relajarnos de experiencias. Una de las preguntas que más me hacen cuando estoy en stream, obviamente están viendo la cámara y están viendo los carritos atrás, me preguntan que de todos esos carritos, ¿cuáles son mis favoritos, ¿no? La verdad es que todos me gustan, todos tienen un porqué de estar ahí. Yo creo que eso se explica un poco mejor en mi canal de YouTube. Ahí tengo un video sobre la colección. De hecho, son tres videos. Está dividido en tres partes porque hacerlo de uno solo hubiera quedado un video de 1 hora. Entonces, yo prefería hacerlo por partes. Y si te gustó la primera, puedes ver la segunda y así sucesivamente, ¿no? Ahí explico más todo, toda la colección. Pero si me pudiera quedar con algunas piezas en específico, yo creo que me quedaría con el Ferrari y la Ferrari, más que nada porque Hot Wheels perdió la licencia de hacer Ferraris hace mucho. Ya no hacen Ferraris, entonces ya es muy valioso. Me quedaría con el McLaren Senna, más que nada porque es la edición de Forza Horizon y ustedes, bueno, los seguidores de Twitch, los seguidores de YouTube, a los que me conocen, saben que Forza es uno de mis videojuegos favoritos, si no es que mi videojuego de carreras preferido. Entonces, yo creo que ese McLaren sería uno de los que me quedaría. Y el tercero que me quedaría, probablemente un Lamborghini, no sé cuál, pero un Lamborghini me quedaría. Probablemente el Huracán o el Aventador J, no sé. Alguno de esos, ya los que si estás escuchando el podcast y sabes de coleccionismo, sabes de autos, sabrás, ¿no? Te podrás dar una idea de qué autos, qué tipo de autos son. Hay un asunto con los carritos y es que yo sigo muchas páginas de coleccionistas en Estados Unidos y es muy, 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 muy diferente el mundo del coleccionismo en Estados Unidos que aquí en México. Más que nada por varias cosas, ¿no? Una de ellas, y creo que es la más importante, y creo que la que más la ha alejado de nosotros está, es la aduana o la exportación de productos de Estados Unidos acá a México. Los carritos se tienen que hacer allá en Estados Unidos. Bueno, de hecho se hacen en Malasia. Se hacen en Malasia, luego se van a Estados Unidos a Mattel, y después de Mattel se vienen acá a México. El problema creo que viene con el tiempo que tarda cada uno en recibir sus respectivas colecciones. Lógicamente, primero llegan todos a Estados Unidos, entonces los coleccionistas de Estados Unidos ya tienen algunas piezas que todavía no salen acá en México. A mí me pasó con el Nissan GT-R, el 2017 R35, ya los que saben de autos saben de cuál hablo. La variante naranja, específicamente, yo estaba viendo en videos de youtubers en inglés, cuando se empezó a hablar de que iba a salir ese Nissan GT-R. Yo dije, no, ¿en serio? Yo lo quiero, lo necesito. Estaba viendo desde que se filtró, desde que lo anunciaron, desde que salió por fin en Estados Unidos, ya todos tenían su carrito y encima con su tarjeta americana, que ya en mi video les explico qué de diferencia hay entre una tarjeta americana y una tarjeta internacional. Wow, ver ese carrito era como de, no, un Nissan, lo veía abierto, lo veía en su empaque. Estaba hermoso, está hermoso todavía, es de mis autos favoritos. Y cuando llegó a México, hubo varios problemas. No sé si fue el hecho de que la gente lo quería y que todos los coleccionistas empezaron a buscarlo, pero yo veía youtubers de aquí de México que ya lo tenían y lo encontraron como si nada. Hay otro youtuber que sigo, que es un youtuber más pequeño, que se llama Soy Piloto de Juguetes, y yo veo sus videos de cacerías. Él hace videos de cacerías, literalmente se graba yendo a Walmart o a supermercados en general, jugueterías. Y se graba buscando, ¿no? Tal cual en vivo, vamos a ver qué hay aquí. Encontré este, encontré aquel. Y yo veía que más de una vez en varios de sus videos encontraba ese Nissan en naranja. También el otro youtuber que ya mencioné anteriormente, Marvin Gumis, se encontraba el carrito. Bueno, encima él compra cajas, entonces ya en la caja él tenía asegurado uno. Pero los encontraba también. Y era como de, yo me frustraba porque decía, ¿cómo es que ya lo tienen ellos si yo no? No lo he podido encontrar. Si estoy ya todos los días buscando, fue en esa etapa, cuando estaba buscando todos los días. No, no, no lo podía creer. También estaba en páginas de venta de carritos o donde nada más exponían sus carritos. Vaya, los presumían, ¿no? Y ya veía varios de aquí de Guadalajara que ya tenían ese Nissan. Yo decía, no inventes, ¿dónde lo encontraron? Yo no puedo. No pude, no pude, no pude, no pude. O sea, estuve alrededor de 4 meses, me atrevería a decir que 4 meses, casi 5, buscando ese maldito carrito. La mitad del año 2000, ¿qué fue? ¿2017? ¿2018? No recuerdo. 2017 creo que fue. La mitad del año 2017 estuve buscando el Nissan GT-R. Y no lo encontré, no lo encontré, y no lo encontré. Hasta que un día, en el lugar menos esperado, porque normalmente un coleccionista va a Walmart, a jugueterías, a tiendas departamentales como Liverpool o esas cosas, ¿no? Yo fui a una farmacia Guadalajara y ahí encontré el maldito Nissan GT-R. Dije, no inventes, ¿cómo es que estás aquí? Lo encontré, me acerqué y en cuanto me acerqué, me regañaron. Me dijeron, oye, no puedes estar aquí. Yo, ¿cómo de que no? Y me dijeron que era un área a la que tenía que pedir permiso para acceder. Dije, ay, no, no, no inventen, o sea, ¿cómo es que protegen los juguetes, pero los medicamentos sí están bien protegidos, la verdad? Bueno, en fin, no sé, se me hizo muy ridículo. Pedí permiso, tuvo que venir el gerente, ya saben, los que viven aquí en Guadalajara o si eres de México y conoces alguna farmacia de Guadalajara, ya saben que para cambiar de turno tocan el timbrecito, ¿no? El ring, ring. Así que ahí están tocándole al maldito gerente para que viniera. Ring, 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 ring. Te buscan. El gerente ahí viene todo como que estaba comiendo, no sé qué estaba haciendo, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Quieres una foto? Porque era en donde están las fotos, donde toman las fotos de Kodak. Y yo le dije, no, no, es que quiero un carrito de ahí. Ugh. Así como de, no mames, ¿para eso me hablaste? Y ya fue, abrió la vitrina, me lo pasó. Bueno, de hecho me pasó todos los que había. Y ya dije, ah, mira, aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? La verdad es que nada más vi ese, vi también ¿qué fue? Un Honda Civic Type R, también estaba saliendo un Honda Civic tipo R del 2016. Y dije, no, ya tengo uno, mejor se lo dejo a alguien que lo vaya a encontrar así de casualidad como yo, ¿no? Yo soy de esas personas, ¿no? Yo normalmente compro uno para la colección, otro para abrir, si me gusta lo abro, si no, no. Y otro pues por si acaso, ¿no? Por si se da. Entonces le dije, no, nada más quiero este, ¿no? Y ya me cobraron, me fui, todo tranquilo. Ya por fin tenía mi Nissan GT-R del 2017. Por fin lo había logrado. Da la casualidad de que eso fue en octubre. Sí, fue en octubre. En octubre lo encontré, por fin. En diciembre, algunos de ustedes saben, se han dado cuenta, de que las jugueterías se vuelven más poderosas. Los supermercados amplían sus jugueterías a más no poder, más que nada por Navidad y darle regalos a los niños y todo eso, ¿no? En diciembre fui a la juguetería de Walmart, ¿cómo se llamaba? El castillo, el reino de los juguetes, o algo así se llamaba, no recuerdo. Fui al reino de los juguetes y había una pared gigante repleta de Hot Wheels y había una hilera exclusivamente llena de Nissan GT-R 2017. Yo dije, no puede ser, no puede ser, 4 o 5 meses buscándote y en Navidad apareces como si fueras una flor en primavera, o sea, no, no puede ser. De todos modos, me compré como 5 esa vez, me compré como 5 GTR. Dije, bueno, aquí hay chorrocientos mil, hay un GTR para cada habitante de Guadalajara, no pasa nada si me llevo 5, ¿verdad? Y estaba pues más feliz, ¿no? Después encontré también la variante negra, que no estuvo tan difícil de encontrar. Ya después encontré la variante verde, que es la de Tanner Fox, el niño millonario. Y bueno, esa fue una historia con uno de mis carritos más caóticos. También me pasó con el Bugatti, pero el Bugatti no tuvo un final feliz. La verdad es que nunca lo encontré hasta la fecha, no lo tengo. La versión azul es la que yo quería y ahorita ya creo que está la gris por ahí, pero pues bueno, no, no he salido a buscar por obvias razones. En fin, esas son algunas de las cosas que me pasan, algunas cosas que he vivido al momento de coleccionar autos a escala, porque también tengo Matchbox por ahí. Colecciono algunas otras cosas, como son Funko Pops, piezas de Lego, sets de Lego, más que nada de autos también, la colección de Speed Champions, y bueno, otras cosas, ¿no? También una de las cosas que me dicen, bueno, no que me dicen, más bien que he notado que les da como curiosidad saber cómo empezar y mantener una colección de Hot Wheels. Tengo mis dos amigos con los que empecé este viaje. Uno de ellos estuvo a punto de vender su colección porque dijo que no le veía, pues, uso, no le veía nada beneficioso tener ahí a los carritos, colgados, ¿no? La verdad es que es cierto, no, no tiene nada de especial, no, no es un título universitario, no es un aumento a tu salario, no es nada de eso, ¿verdad? No es necesario tenerlo ahí. Dije, bueno, pues si lo vas a vender, véndelo, ¿no? Tenía pocas piezas, la verdad es que tenía yo creo que como unas 15, 20 piezas alrededor de, no sé, 20. Al final creo que no vendió todo, vendió nada más como dos o tres carritos y se quedó con todos los demás. Y ahí los tiene bien, bien puestos, ¿no? Con sus tarjetitas y todo. Yo creo que el hecho de coleccionar carritos, primero tienes que saber qué quieres coleccionar. Una vez que sepas qué quieres coleccionar, si quieres coleccionar autos que existan en la vida real o autos especiales o autos de chiste o lo que sea que quieras coleccionar, una vez que sepas qué quieres coleccionar, que te des cuenta que ese gasto simplemente va a ser un gasto estético. No va a cambiar nada. Lo único que va a pasar es que vas a tener menos dinero, pero vas a tener un carrito, ¿no? Entonces, te tienes que mentalizar en eso, en que pues no es algo tan fácil y que si en algún punto te hartas fácilmente de eso, pues vas a tener que dejarlo, ya sea por las buenas o por las malas, pero vas a tener que dejarlo, ¿no? Tengo otro amigo que también tiene su colección, él jamás ha pensado en venderla. El problema es que normalmente todos los coleccionistas tenemos pues las piezas cerradas, ¿no? Para mantener todo. Toda la esencia del carrito, la tarjeta, el plástico, el carrito en general. Él no resistió, él fue débil y abrió todos sus carritos, todos los abrió y todos los expuso. No los vendió, pero los expuso ahí para tenerlos todos uno por uno, ¿no? La verdad es que sí, en cierto punto tener los carritos ahí te dan ganas de abrirlo, te dan ganas de inspeccionarlo, verlo de cerquita, poder agarrarlo, incluso de jugar con él. La verdad es que no les voy a mentir, tengo algunos carritos ahí abiertos y a veces me agarro jugando en el escritorio. Entonces, hay que tener presente varias cosas, ¿no? Primero, saber qué quieres coleccionar. Segundo, mentalizarte de que es un gasto pues innecesario, ¿no? O sea, aunque sea algo bonito, Tienes que mentalizarte, decir, ok, esto es un gasto que no va a ayudar en nada en mi vida, simplemente voy a tener un carrito ahí que voy a poder exponer o que voy a poder poner en la pared y ya, hasta ahí. Y en tercero, que si vas a tener las ganas de abrirlo, por lo menos te compres dos, uno para abrir y otro para quedarse así como está. O también puedes coleccionar carritos abiertos. Tengo algunos seguidores que tienen todos sus carritos abiertos. Un saludo, Frizz, TTQM. Tiene todas sus colecciones. Bueno, su colección en general son carritos abiertos. Él me llegó a mandar una foto. Tiene también cerrados, pero los demás están abiertos. Y eso pues está bien, ¿no? Cada quien colecciona como quiere. En mi caso, pues bueno. Tengo todos los carritos pegados en la pared. De hecho, ya está llena. Ya no cabe ni uno más. No sé qué voy a hacer ahora que, si es que regresamos a la normalidad, no sé qué voy a hacer porque pues va a estar muy complicado, la verdad, de tratar de llegar a acomodar más carritos. Pero es más que nada eso, ¿no? Céntrate en qué quieres coleccionar. Céntrate en que no es un gasto fácil. Es un gasto fácil porque es barato, pero a la larga, si te pones a pensar, pues cada carrito cuesta 20, 30 pesos. Si lo multiplicas por todo lo que podrías llegar a tener, es una burla de dinero, ¿no? Gastar dinero nada más en tener ahí carritos colgados en tu pared o guardados o decorando alguna parte de tu casa, no sé, qué sé yo, ¿no? Y pues que seas bastante fuerte como para mantener tu colección bien. No venderla, no abrirla, no dañarla, por cierto. Hay que ser también cuidadosos en eso. Y no solo aplica para carritos, ¿saben? Aplica para muchas otras cosas. Si quieres coleccionar piezas de Lego, hay que cuidarlas bien. Obviamente no puedes dejarlas en su empaque porque sería como no tener el carrito. Hay que armar el auto, ya saben, las piezas. Un Funko Pop, yo creo que es más fácil tenerlo en ambas condiciones. Porque puedes abrir la cajita, sacar el muñequito, ponerlo donde tú quieras, y si quieres, vuelves a meterlo a la caja y queda como si nunca lo hubieras abierto. Así que creo que es más sencillo en en esa parte. Pero sí, yo creo que el primer paso para querer coleccionar algo en general, si es que quieres coleccionar o adentrarte al mundo del coleccionismo, sería saber qué quieres coleccionar. Y mentalizarte de en qué consiste la colección. Yo creo que por este episodio sería todo, pero sí me gustaría, no sé, en unas 2, 3 semanas volver a retomar el tema de las colecciones y dar algunos, pues, más ejemplos de, o más bien informarle a la gente sobre qué es el mundo del coleccionismo en general. Este episodio fue más que nada mi experiencia, fue mi rango de visión, ahora sí, mejor dicho, nunca mejor dicho. Pero sí, yo creo que estaría bien hacer un podcast hablando sobre, pues, qué es el coleccionismo, ¿no? Tanto para Hot Wheels como para otras cosas, en qué consiste, por qué a veces incluso es un negocio más allá de, pues, las personas que lo venden, ¿no? Más allá de Mattel, más allá de Funko Pop, más allá de Lego, las personas que revenden esas piezas en un valor más alto. Hay un mundo entero del coleccionismo que yo incluso no conozco. Son muchas las cosas que, pues, deberíamos de tocar. Quizá con algún invitado sobre el coleccionismo estaría más fácil abarcar este tema. Pero sí, yo creo que por esto, por este episodio sería todo. Espero que les haya sido de su agrado si es que les gusta el coleccionismo. Y si no te gusta el coleccionismo y viste escuchaste este episodio, perdón, estoy acostumbrado a los videos, escuchaste este episodio, muchísimas gracias por el apoyo. Pues yo creo que eso sería todo por este episodio. No olviden que pueden seguirme en redes sociales, en Twitter, Iván Rangel Veas, en Instagram, Iván-RB. En YouTube me encuentran como Jugador Rangel y en Twitch, asimismo, como Jugador Rangel. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, cuídense mucho, suban de nivel en la vida y nos vemos en la otra.